Expresiones, conceptos,
actitudes,
cultura,
comunicación,
sentido,
signos,
semiosis,
semiótica.
El sentido de lo cotidiano,
con Richard Danta.
Vos sabés, Richard, que estaba recordando el otro día, mirá la anécdota que te salgo, ¿no? Hace no sé cuántos años, era clásico escuchar que, ¿sabés qué? Me la fui apalabrando 3 cuadras y marché, planché.
Sí.
O la seguí 4 cuadras y le fui hablando y no hubo caso. Esto era normal antes.
Eso era normal.
O sea, sí. Por ejemplo, el caso de un... Estoy hablando, las historias que yo conozco eran... No eran vulgares, o sea, eran piroperos profesionales que le gustaba una dama y una muchacha, una joven, una, no sé, y estaban... El tema era, empecé a hablarle y estuve 3 cuadras hablándole y ni una sonrisa. Uh-huh. O en su defecto, por ahí le obtenía una sonrisa y por ahí concretaba...
Un café.
Por ejemplo, ¿no?
Un helado, digamos, en verano.
Hoy eso puede terminar en un escándalo.
Claro, a ver...
Ojo, las anécdotas que yo recuerdo no entraban en el terreno de la falta de respeto ni nada por el estilo... Pero era un mirado, con la vista de hoy, era acoso.
Sí, sí.
Porque era vas acoso. Por la calle, ¿no? Y se te pega tu mujer, vos, ¿no? Vas por la calle y se te pega un hombre y te empieza a hablar y hablar y te invita y esto. Hoy eso puede ser tomado como un caso de acoso. Y dice, sí, a ver, sí. Agente.
Totalmente.
Por favor.
Totalmente. Y también estaban esos casos como el que estás relatando vos y los otros casos a los que no te refieres, en los cuales el acompañamiento era agresivo,
claro,
era violento. Yo
hablo
era
de esas anécdotas en que eran comunes en la barra de amigos, que era un poco más grande que yo, pues yo ya no formo mucho parte de esa. Parte de la
esa
historia.
Generación, digamos.
Claro, ¿no? Viste, como que no daba, ¿no? Pero era natural el tipo, el piropo, el acompañamiento, bla, bla, bla.
A ver, no solo era normal para el varón. Muchas
hoy
veces
por hoy hablamos de otras cosas mucho más groseras, ¿no? Que siempre existió la grosería, la ordinariedad, la prepotencia, el abuso sexual, siempre existió. Pero bueno, hoy en este espacio de semiótica, crónica de la rebelión... Le pusiste.
Eso es un fenómeno nuevo, no sé si nuevo, por lo menos empezamos a saber más de él, que tiene que ver con el hecho de que en las grandes industrias, obviamente por una cuestión, digamos, lógica de visibilidad, la industria del cine es la primera en la que esto empezó a pasar, pero empieza a pasar también en la política, ¿no? Ya cayó un ministro importante, británico, ¿por qué? Porque hubo una denuncia que él no tuvo más remedio que aceptar, que era cierto, de que en el 2002 él había tenido una actitud impropia con una periodista que estaba entrevistándolo, ¿no? A principios de octubre se publica en el New York Times, eso es un medio importante, un reportaje denunciando todos los actos de acoso que van de, digamos, desde el piropo, digamos, subido de tono hasta... un ataque sexual, o por lo menos así, hay por lo menos 4 o 5 actrices que lo denuncian, de un gran productor cinematográfico, Harry Weinstein, que, de hecho, para que tengas una idea de cuál es el peso de este señor en la industria del cine norteamericana, 80 de sus películas han ganado Oscars. O sea, no estamos hablando de un productor incipiente o de clase B, estamos hablando de un productor muy importante que dentro, digamos, de su planilla de actores y actrices estaban Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Brad Pitt, Matt Damon, o sea, estrellas de primer nivel con películas de primer nivel. Películas enormemente exitosas, pero también películas muy prestigiosas. Este señor, aparentemente, hace ya décadas, tenía, digamos, esa costumbre, ¿no? Viste que incluso uno lo ve hasta en las series de televisión, en las películas, ¿no? Digamos, el casting sábana, ¿no? Que a veces se transforma en una especie de chiste, pero que siempre existió, no solo existió en el cine, sino que existe en todo tipo de industrias y ámbitos laborales, pero este señor como que lo llevó a un punto, tal vez también por el nombre, el renombre de las actrices con las que él intentó tener este tipo de práctica. Fue un escándalo cuando esto a principios de octubre se expuso. Ahí vinieron algunas, incluso denuncias de crimen, ¿no? De violaciones de algunas de estas actrices, y rápidamente fue... radiado por Hollywood, lo expulsaron de por vida de la Academia de los Oscar, ¿no? Del premio Oscar. Pero hasta altura, digamos, ya su compañía, que es una compañía compartida con el hermano también lo repudió. A las dos semanas empezaron a caer denuncias sobre el hermano también, o sea que, ¿no? Más o menos estaba, era como un modus operandi familiar, aparentemente. La mujer de él también lo dejó, una diseñadora de modas, porque también participaba en algunos programas de televisión que él, porque no solamente se ocupaba del cine, él también tenía intereses en la televisión. El tema es que en poco menos de dos semanas su empresa llegó a tal punto, ¿no? Y el impacto mediático fue tal que, para que tengas una idea, cuando se estrena una de sus últimas películas, que era una película de terror, pero una película de una franquicia, o sea, de una franquicia muy exitosa, Amityville, y que era como, digamos, la última, digamos, de las secuelas que se fue, digamos, presentando con una enorme fanfarria, en una semana de taquilla norteamericana de estreno juntó $742. Para que tengas una idea cómo incluso los fans de la franquicia, estaba tan pegada la película como producción a él, te das cuenta que la película nada tiene que ver con la conducta que pueda tener, ¿no?, un productor, que además no tiene incidencia directa en la producción realmente de una película. Pero el impacto mediático de la imagen, ¿no?, tan deteriorada de este hombre, llegó a impactar incluso la recuperación económica de una película que forma parte de una franquicia muy exitosa. Es decir, más allá de que este es un caso que lleva a un extremo a lo que ya había pasado con Bill Cosby, y a partir de este caso empezaron a saltar un montón de nombres.
Sí.
Hoy hay cerca de 25 personas, porque ahora también empezaron a caer algunos nombres de mujeres que también tenían esta práctica, no solo para con mujeres, sino para con hombres también. Es típica, ahora hay varias denuncias en relación a una cantante, de, digamos, las atribuciones que ella se tomaba con sus guardaespaldas, por ejemplo, ¿no? Es decir, estamos hablando de que estamos hablando de un ejercicio del poder, donde el sexo se transforma en una especie de arma, ¿entendés? El sexo es una manera de agredir al otro y de sostener una relación de poder, ¿no?, que se termina transformando en abusiva. Uh-huh. Como lo decíamos, hoy vos arrancaste con una anécdota, ¿no?
Sí,
un
claro.
Varón que va acompañando a una mujer y le va diciendo cosas, ¿no? Pensemos en la mejor de las opciones, le va diciendo cosas lindas. De todas formas, eso es un acoso, porque la mujer no tiene por qué soportar eso. Pero imagínate cuando esa situación se da, cuando entre ese hombre y esa mujer hay una relación de poder. Cuando uno es un empleador y el otro es un empleado. O cuando uno es un potencial empleador y la otra es una potencial empleada. Es decir, ahí no solamente hay una relación de abuso,
claro,
sino
claro,
que también hay una relación de abuso de poder, ¿no?, que va más allá del abuso sexual. Es, de alguna manera, el abuso sexual la expresión de un abuso de poder mucho mayor. Ahora, esto, como lo decías vos, no es nuevo, no es la primera vez que pasa, ha pasado durante, tal vez, ¿no?, la civilización humana. Ahora, ¿por qué hoy este tipo de conductas, cuando se exponen, primero, ¿por qué se exponen?, ¿por qué llegan a obtener esa visibilidad?, ¿y por qué tienen estas consecuencias que tienen de condena para este tipo de conductas? Evidentemente la matriz cultural está cambiando, es decir, lo que antes nos parecía normal y tolerable, en algunos casos hasta natural, ¿no?, siempre se dice, bueno, ahora no, pero en una época se decía, es parte de la naturaleza masculina, o es parte de la naturaleza femenina, ¿no? Es decir, la mujer espera ser piropeada y el hombre naturalmente piropea. Eso no se concebía como parte de una, digamos, de una pauta cultural o una pauta histórica. Se asumía que era parte de qué, de una pauta antropológica, natural. Los hombres son así, las mujeres son así. Desde esa concepción, que es una ideología en definitiva, a la actual, en la cual podemos visualizar que esos actos que parecían naturales y que parecían irreprimibles y que parecían no condenables, hoy son condenables como gestos de agresión al otro,
claro,
con diferentes grados de violencia, por supuesto, ¿no? Porque nos podemos equiparar, digamos, a un hombre que le dice un piropo a una mujer con un hombre que agrede sexualmente a una mujer, ¿no?
Sí,
o sea, son cosas bien distintas, pero sí podemos ponerlas, digamos, en una línea donde tenemos diferentes niveles de violencia, ¿no? Desde las formas de violencia, si se quieren, más contenibles y más desarticulables, hasta las que llegan, digamos, a la agresión física o psicológica profunda, grave y sostenida.
Exactamente,
¿no?
Claro.
Ahora, hoy eso lo visualizamos como un acto de violencia, ya te digo, aunque no todos tienen la misma gradación. ¿Qué fue lo que pasó en nuestra cultura? Es decir, si esto, ¿no?, se denuncia, como pasó con Bill Cosby, y queda como un hecho aislado, como algo que pasaba con una persona, y estamos hablando de algo que ocurrió hace poco tiempo, no hablamos de una denuncia a este cómico que ocurrió hace 3 décadas. Es algo que pasó hace unos poquitos años. Porque en aquel momento todo el mundo salió a condenar a la persona. Pero no hubo, como hubo ahora, ¿no?, a partir de octubre, una hondanada de denuncias, ¿no? Y esas denuncias generaron un impacto en la imagen y en los negocios de estas personas que eran acusadas. Repito, estamos hablando de algunos ámbitos de la actividad, la política, el cine, que son, la música, que son muy visibles, ¿no? Entonces, desde ese lugar el impacto es más rápido y también se ve. Es visible el hecho y es visible el impacto, ¿no? Ahora, ¿por qué en tan poco tiempo hubo una transformación?
Sí.
Aquí yo creo que, y esto es una hipótesis, ¿no?
Sí.
La semiótica lo que puede hablar es de formular hipótesis para tratar de entender las, digamos, los climas culturales, tal vez las transformaciones culturales, ¿no? Hay un concepto que utiliza la semiótica que se llama doxa. La palabra doxa es una palabra griega y significa sentido común. ¿Y qué es el sentido común? Es el sentido que compartimos todos. Hace unas décadas, 2, 3 décadas, el sentido común decía que un hombre que piropeara a una mujer en la calle en realidad estaba haciendo que un reconocimiento a la belleza, al encanto de esa mujer, a la feminidad de esa mujer. Y que por lo tanto la mujer, que era femenina y que era encantadora, se tenía que sentir orgullosa. Y probablemente muchas mujeres se sintieran.
Yo escuché comentarios de una vez un compañero al que le tuve que pedir que parara. Uh-huh. Me dijo, encima que la piropeo.
Claro. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay una percepción, como te decía hoy, de que el varón y la mujer tienen naturalmente, por su condición femenina y masculina, ¿sí?, ciertos derechos, ciertas atribuciones y también ciertas obligaciones. ¿Cuántos varones en otras épocas, ¿no?, varones de otras generaciones, se sentían obligados de repente a piropear a una mujer simplemente porque si no lo hacían, bueno, quedaban mal? A veces con la propia mujer, ¿no? Es decir, porque el sentido común planteaba eso. El sentido común
tomar es... Tomar la iniciativa.
Claro, tomar la iniciativa. Y tomar la iniciativa en lo que para hoy, ¿no?, para nosotros es una agresión, en aquel momento era un deber ser. Y eso es a lo que refiere la doxa. La doxa refiere a un deber ser, es un mandato cultural, pero que se disfraza y se hace como si fuera natural. ¿Qué es lo que puede estar pasando ahora? Que esté empezando a desmontarse esa naturalidad. Que la doxa empieza a ser evidente, y cuando la doxa se hace evidente, nos empezamos a preguntar. Ya estas formas de entender la masculinidad...
Esto porque cansó, agotó.
Exacto. Ya dejan de parecer naturales y nos damos cuenta que son pautas culturales y que pertenecen a un momento histórico. Y si es una pauta cultural o histórica, entonces yo la puedo cambiar. Y eso es lo que se está haciendo. Se está discutiendo, se está revelando, uh-huh, se está haciendo una rebelión para tal vez desarticular esa doxa que hoy ya se hace intolerable, se hace, digamos, insostenible. Hay que ver si esto realmente se transforma en una, ¿no? Si la doxa termina transformándose y terminamos en una nueva doxa, porque hay que decirlo, la sociedad no puede vivir sin doxas, pero, ¿no?, tal vez sea una doxa en la cual las relaciones sean, entre hombres y mujeres, sean más igualitarias y no estén sometidas a estos vínculos de poder. Hoy por hoy podemos arriesgar solamente una hipótesis explicativa. Tal vez dentro de unos años podamos dar una hipótesis explicativa, pero comprobada en los hechos.
Richard, fue un gusto, dale.
Muchas gracias.
Me quedé con la doxa pensando y averiguar un poco más. Se escribe doxa.
Escribe D-O-X-A.
Doxa.
Doxa.
Doxa. Doxa.
Ya en algún momento volveremos sobre este concepto.
Fue un gusto como siempre. Buen fin de semana para ti.
Gracias.